COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
De un día grande para Valencia, día 7 todavía, así que queda por delante todavía el 8, pero el 9 celebramos los valencianos nuestro día, el Día de la Comunidad Valenciana. Así que hoy arrancamos este programa especial, COPE Comunidad Valenciana, en este mediodía habitual, un poco para centrar, ¿no?, todo lo que nos une a los valencianos en esta jornada especial. Y también es especial el estudio que hoy nos han preparado, ni más ni menos que desde el Palau de la Generalitat Valenciana. Y estamos en otro de los salones, aquí son todos espectaculares, preciosos, muy recomendables de poder visitar si se tiene la ocasión. Hasta ahora ya hemos conocido el Salón Dorado, hoy estamos en la biblioteca con unas paredes, con unas puertas que contienen lógicamente los libros que no están a la vista, pero las puertas son todas de madera, todo está decorado y artesonado de una manera espectacular. Y es un estudio que, bueno, que esto es un lujo absoluto. Desde aquí hacemos hoy el programa y vamos a acercarnos a diferentes aspectos de esta celebración única que hacemos los valencianos cada año. Y es que vamos a conocer, por ejemplo, cómo es una visita turística a este espacio, también cómo se ha llevado a cabo ese spot que este año nos invita a todos a compartir y a celebrar juntos este 9 de octubre. Y también veremos cómo desde Castellón y desde Alicante nos cuentan también cómo lo celebran ellos. Así que saludos de Carles Villeta, como cada jornada. Te invito a que me acompañes, como siempre, hasta las 2. Aquí arranca esta edición especial de Mediodía.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Invitamos a que hagáis un recorrido por el centro histórico de cualquiera de las tres capitales. Ahora estamos aquí en Valencia y tenemos mucho por conocer. Aquí en el centro histórico, bueno, por la ventana puedo ver perfectamente la Basílica y la Catedral, no te digo más, y la Plaza de la Mar de Déu, y también este mismo palacio, que es una auténtica delicia y que no te puedes perder. Tanto si eres vives aquí en Valencia como si eres forastero visitante, esto tienes que venir a verlo y que alguien te lo cuente adecuadamente. Así que hoy nos acompaña aquí en directo Ana Castell, que es la coordinadora de las visitas guiadas del Palau. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Te iba a decir bienvenida, pero aquí somos nosotros los que hemos llegado, así que bien hallada. Gracias por compartir con nosotros este programa especial desde un entorno que tú conoces muy bien, porque te lo has estudiado a conciencia para luego poderlo contar con sencillez, me imagino, a la gente que viene a visitaros, ¿no?
Claro, bueno, nos adaptamos a cualquier público. Vienen desde familias con niños pequeñitos, expertos, estudiantes universitarios, bueno, pues...
Te iba a preguntar justamente por eso, por el perfil de la gente que se interesa por conocer, en este caso, el Palau de la Generalitat, que tiene mucha historia, mucho que contar y mucho espacio que mostrar, ¿no?
Sí, bueno, no se puede visitar todo porque, de hecho, lo que visita la gente es la parte más bonita, que es la parte antigua, las salas que están en el torreón antiguo. Uh-huh. Hay otra parte del edificio que es más nueva y que son oficinas, espacios administrativos, entonces no tiene el interés histórico y artístico.
Son de trabajo diario, claro. Porque aquí se trabaja, sí, sí. Hay muchísima gente, ¿no? Claro, claro.
Sí, claro, es lo bonito del edificio y que se ha mantenido en perfecto estado de conservación gracias a eso, que es un edificio que ha estado en uso y un uso que ha cuidado el patrimonio, gracias a Dios, podemos seguir disfrutando de él.
Bueno, y la parte que no está en uso, que es la parte que se visita, también puntualmente se utiliza, por ejemplo, para los premios, ¿verdad? El Jaume I, o para algún acto especial en el que el presidente, bueno, pues tiene que recibir a alguien, una personalidad, lo que sea, ¿no?
Correcto. La Sala Dorada, por ejemplo, es la sala de audiencias y bueno, pues es la que más vemos en la tele cada vez que viene cualquier personalidad a ser recibida en la audiencia oficial. Es en esa sala, y luego lo vemos en el telediario. Luego la sala de los premios, el 9 de octubre, pues es la más espectacular, es la Sala Nova. También hay una sala intermedia, que es con una pequeña capilla que se utilizaba antiguamente, hoy es Salón de Reyes, pero bueno, esas son las más utilizadas. La Sala Bella, donde todos los martes el Consell se reúne, también muchas veces en medios podemos ver las imágenes.
¿Y qué les cuentas tú a la gente que viene a visitar aquí el Palau? ¿Qué es lo más singular, bonito, lo que más llama la atención de la gente que se interesa por este espacio único aquí en Valencia?
Pues evidentemente les llama mucho la atención que se haya conservado tan bien, porque desgraciadamente en España y en Valencia particularmente no somos muy aficionados a respetar y mantener nuestro patrimonio. No nos han llegado muchas cosas que hemos tenido, y que esté tan bien conservado, pues los artesonados, por ejemplo, del siglo XVI, es maravilloso poder disfrutarlos. Incluso un suelo en la Sala Dorada, se conserva el suelo original, y llama bastante la atención.
Ah, sí, uno que es de mosaico, ¿no? Me suena a mí, como si fuera hidráulico, ¿no? Parecido,
sí, es,
¿no?
Blanco y azul, que además es espectacular que sea azul, porque aquí la cerámica era verde, morados, el azul era un color muy caro, entonces en un suelo es muy, muy difícil de ver. Se encontraba en algunas salas de la lonja, en algunas salas del Colegio de la Seda, claro, en una casa particular no se veía un suelo así, y era bastante especial.
Porque en origen este palacio, ¿qué era? ¿De qué era sede?
Bueno, esto en principio eran varias casas que se fueron alquilando a, bueno, pues al notario Jaume Desplà. En el siglo XV empieza la Generalitat como una hacienda que recogía los impuestos del general. Ven que necesitan un espacio donde reunirse, alquilan casas, y en el siglo XV finales, en la época de Alfonso el Magnánimo, decide que sea la máxima representación del reino cuando el reino esté en Valencia. Realmente el rey en Valencia no está fijo, porque la corona de Aragón era muy grande,
claro.
Él vivía en Nápoles, demás. Entonces, al albergar esta, ostentar esta importancia de, mientras no esté el rey, somos la máxima representación, claro, deben construir un edificio en condiciones.
Un palacio real, ¿no?
El Palacio Real estaba al otro lado, bueno, donde están los jardines del Real.
Efectivamente, están los viveros, ¿no?
Entonces, sí, la reina, por ejemplo, la reina María vivía allí, pero la representación del gobierno era esta. Entonces, van comprando hasta 22 casas que había en este espacio, en la manzana,
sí,
para poder construir el palacio junto a la Casa de la Ciudad, donde hoy tenemos los jardines de la Generalitat.
Sí.
Ahí estuvo el ayuntamiento.
Ah.
Entonces, claro, la Plaza de la Virgen siempre ha sido la Plaza de la Seu, la Plaza Mayor de Valencia. Entonces, el poder religioso a un lado, catedral, basílica, palacio arzobispal, y al otro lado, pues el poder civil.
Civil y político, ¿no? Claro, efectivamente. Y se ha mantenido eso hasta ahora, ¿no?
Correcto.
Aunque es verdad que este edificio, que uno lo identifica en la cabeza muy claramente con dos torres y un cuerpo central, tampoco es así en origen, ¿no?
No, el espacio empieza a construirse en torno al patio central, y eso empieza en el siglo XV. En el siglo XVI construyen la torre que hoy vemos más cerquita al jardín y a la Plaza de la Virgen.
¿Dónde estamos?
¿Dónde estamos?
Estamos
ahora,
en una torre.
Que
ahora,
son,
¿no?,
las salas que, si vienen estos días, pues pueden visitar. Y bueno, pues historias de las cosas de la historia, guerra de Germanías, paran las construcciones, perdemos autonomía a partir de la guerra de sucesión,
sí,
decretos de nueva planta. Entonces aquí vendrán los jueces y esto se para la construcción. Cuando la judicatura se traslada a la antigua aduana donde están hoy en día, aquí viene Diputación, y será Diputación la que termine la construcción del proyecto original, que eran esas dos torres, y es en 1952 cuando se termina. Con lo cual, la plaza que se ve desde la Plaza de Manises, esa torre...
Esa es más nueva.
Esa es gemela, por fuera es igual, pero se hizo en 1952.
Pues está muy bien que la que se visite sea la original, ¿no? Que
sí, es la bonita.
Que es la bonita, la más chula, ¿no? No sé, pues la que tiene más sabor, ¿no? ¿Qué te pregunta la gente que viene? ¿Le llama la atención la decoración, la historia? Me has comentado lo de la conservación. ¿Saben dónde están?
Pues muchas veces no, porque también viene mucho extranjero y además pues sorprende que entren, y se puede entrar, sí, y se entra gratis. Claro, es muy raro
muy
para
importante.
Ellos.
Claro.
No hay que, claro, cuando van por ahí por Italia pueden ver palacios tan bonitos como este, pero claro, enseguida han de pagar ahí 10, 15 euros. Bueno, pues les sorprende mucho que se siga gastando, porque claro, les dices que sí, que
está en uso, ¿no?
De hecho, incluso hoy hemos abierto un poquito más tarde porque había actos, entonces les sorprende bastante. Y bueno, pues las leyendas del palacio.
Bueno, de hecho, este año nos han puesto en este lugar también, porque es que la parte principal, que es el Salón Dorado y demás, también tenía un montón de actividades.
Sí, aquí no
y
paramos.
El año pasado recuerdo perfectamente que estábamos haciendo el programa, este mismo programa, y había un trajín de gente entrando y saliendo, que bueno, pues estábamos ahí un poco siendo testigos de su propia visita, ¿no? Mientras estábamos hablando, ellos veían, observaban en los techos o los suelos o lo que hubiera alrededor con mucho interés, ¿no?
Sí, entre semana es más tranquilo, porque la gente tiene la mala costumbre de trabajar y eso no viene, pero el fin de semana pues llegamos a las 1.900 personas perfectamente.
O sea, ¿hace falta reservar o algo? ¿La gente viene tranquilamente, si hay una colita la hace y entra y ya está?
Claro, en puertas abiertas solamente es eso, haces tu cola y entras y lo disfrutas. Durante el resto del año sí que hay un servicio de protocolo que gestiona la agenda, entonces sabe cuándo está vacío o libre en las salas, sí, y se pueden concertar visitas guiadas.
Muy bien. Oye, y particularmente tu trabajo, que a mí me parece tan chulo y tan interesante, ¿cómo nació en ti este interés por nuestra historia, por nuestro patrimonio, para luego contarlo y enseñarlo a aquellos que nos visitan?
Bueno, pues porque desde pequeñita mis padres me llevaban de viaje y a ver todas las piedras que encontrábamos por ahí, me encantó. Y bueno, pues llegó el momento de eso, acabó BUP, acabó COU, ¿y qué hago? Pues que voy a hacer lo que más me gusta, historia del arte, y en las prácticas de la facultad nos pusieron a hacer rutas, oye, pues qué bonito esto, ¿no? Y ya pues me dediqué a eso, me saqué la licencia de guía de la Comunidad Valenciana y aquí,
claro,
estamos.
No deja de ser un trabajo que tendrá pues sus problemas como cualquier otro, ¿no? Pero al final es ser permanentemente turista o tener ojos de turista en tu propia ciudad, ¿no? E incluso llegar a sorprenderte de alguna cosa nueva que vas aprendiendo sobre la marcha, quizás.
Claro, siempre tienes cosas que aprender y aparecen estudios nuevos y se construyen edificios nuevos. Pues ahora tenemos el Centro de Arte de Hortensia Herrero, que es otra joya, entonces siempre hay cosas que estudiar. Además, se me olvidan cosas que no explico muy a menudo. Y,
claro, claro, tienes que repasarlas, ¿no? Efectivamente. Es que aquí hay tanto para ver. Es que solamente en este entorno, que con lo que me alcanza la vista,
sí,
la basílica, la catedral y esto, esto no te lo acabas en una jornada ni en dos. Interés, ¿no?
No, claro, lo que quieras. Muchas veces la gente cuando viene a ver, ¿puede pasar a ver las puertas abiertas? ¿Y cuánto dura la visita? Digo, pues ahora mismo se ven tres salas y el patio. Hay gente que está 5 minutos y hay gente que está 3/4 de hora. Es que, claro, si
claro, el interés de la gente es muy diverso, ¿no? Hay quien, claro, simplemente con un vistazo rápido ven lo bonito que es y hacen 4 fotos y ya se van a gusto para casa. Pero otros querrán un poco más de información, en plan preguntón, ¿no?
Estamos en cada sala y un compañero, pues eso, cuando hay alguien que tiene dudas se las resuelves, pero ves que mucha gente coge el móvil y empieza a buscar por Google para ver, entonces te acercas ya también y les vas respondiendo las dudas que tengan.
La información que aparece es fidedigna, o
también
tú,
dependerá
o tú como experta,
en qué páginas se busquen. Yo las que he encontrado normalmente sí que son fidedignas.
Sí que es verdad que cada día se tira más mano de guías como tú, ¿eh? Porque yo veo por la ciudad gente con un paragüitas, con una señal o con algo,
sí,
con una hilera detrás de turistas, sobre todo extranjeros, soltando ahí pues el rollo que sea, claro, en cada uno en su idioma. Yo no entiendo la mitad de las cosas de las que dicen, pero me gusta mucho pues observar la escena, vaya.
Claro, es muy interesante porque tú vienes aquí, vale, el edificio, qué bonito, el techo dorado, pero el saber que, bueno, pues la leyenda que Luis de Santa Ángel,
¿no?,
fue el que tal, o el Tribunal de las Aguas, la gente pasa por la puerta y no sabe que ahí desde hace más de 1000 años se está reuniendo todos los jueves un tribunal que es Patrimonio de la Humanidad. Claro, pues si todo eso te lo cuentan, pues...
Qué bien. Pues Ana Castell, enhorabuena por tu trabajo. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa y contárnoslo. Y que nunca pierdas esas ganas de explicar a la gente de fuera y de dentro pues todo lo que significa para los valencianos este patrimonio incalculable de valor que tenemos. Vale. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Seguimos en Mediodía.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Comunidad Valenciana.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No. No nos hagamos trampa.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE. Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Pues hoy estamos haciendo en esta tarde de COPE una visita guiada por la Casa Blanca. Y ha llegado la última parada de este tour. ¿Te encuentras en uno de los 35 baños que tiene la residencia de Donald Trump?
Efectivamente, pero porque me lo habéis pedido, he venido aquí. Y aquí hay 4 baños, 3 para el uso de los periodistas, 1 para el servicio secreto y luego están los de los funcionarios.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Cada año tenemos una imagen corporativa para celebrar el 9 de octubre. Yo cada año me pregunto, pero estos creativos, ¿cómo se calientan tanto la cabeza para hacer algo diferente, pero que a la vez nos cuente la misma cosa, la misma historia, a través de los carteles, a través de las imágenes o de los símbolos y también a través del vídeo, de esos pequeños cortos o esos spots que nos ilustran que estamos celebrando en el 9 de octubre? Este año quiero que escuches el audio, luego pondremos si acaso en la página web el vídeo al completo, del spot que nos invita a todos a participar en la fiesta del 9 de octubre y a compartir una fiesta que és de tots.
Als teus peus, sultana, els paradisos de les riberes, notes de nostra albada, baix les arcades de les palmeres, la veu de l'aigua, nostra senyera, càntics d'amor, himnes de pau. Visca, visca, visca! 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Generalitat Valenciana, así, ahora.
El audio es bonito, pero está mejor verlo en formato completo. Me acompaña Joaquín Ruiz, de Montaña Estudio, que son los responsables de este spot precioso, que invito a que lo busquéis, a que lo veáis. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bienvenido y enhorabuena, ¿eh?
Gracias, gracias.
Porque la verdad es que, justamente lo decía yo al principio, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un encargo de estas características, dices, bueno, a ver, ¿qué invento, qué no invento, qué hago nuevo o tiro de lo clásico, ¿no?
Claro, y además es que en publicidad tampoco podemos hacer lo que nos dé la gana, porque no deja de ser un encargo, ¿no? Así claro. Como cuando haces ficción o un corto, haces lo que te dé la gana, porque es tu peli, es tu corto y puedes contar lo que quieras.
Tu invento personal.
Claro, aquí tenemos un briefing que llamamos, ¿no? Que es un documento, oye, con un montón de condicionantes, de mensajes que trasladar. Trabajas para un cliente, ¿no? Para la Generalitat en este caso.
Y a la vez para todos los valencianos.
Y a la vez para todos los valencianos, que al final, además, tu pieza se expone públicamente y el objetivo es que a todo el mundo le guste al menos un poquito, se vea reflejado, ¿no? En publicidad trabajamos mucho con una cosa que se llama insights, que ¿sí? Es cuando, oye, encuentras una pequeña realidad que la gente se va a ver reflejada ahí. Y en este spot hemos querido, si os fijáis, el spot no es nada grandilocuente, son escenas muy cotidianas de cualquier valenciano, unos chicos tomando una cerveza, un chico en patín, una pareja en la playa. Y a través de la más absoluta cotidianidad hemos querido contar un poco con el guión que ya estaba hecho. La verdad que no, de esto no somos autores porque son las frases del himno.
Bueno, el guión no estaba hecho, pero es que pensar primero, vamos a utilizar la letra del himno, ya es parte de un guión. Sí. Y luego, esta sí, esta no, porque el nombre es muy largo, también es crear un guión, ¿no?
Sí, total. Además, un poco pensamos que las primeras frases tenían que ser no las más clásicas o las que enseguida lo reconoces, ¿no? Que hubiese un momento de, uy, ¿esto qué están diciendo? ¿Esto es esto el himno? Y que ya al final fuese
sultana.
Exacto. Entonces, ¿esto? Y que al final ya de esa forma intentamos también un poco engancharte, porque los que hacemos public somos muy conscientes que la gente no quiere ver public. Quieres ver lo que tú estás interrumpiendo.
Es que, ¿no?, lo de la publi es muy particular. Es verdad, tienes toda la razón. La publi es un estorbo.
Es un estorbo.
Sin embargo, es verdad que hay anuncios que todos tenemos en la cabeza de todo tipo de productos y de todo tipo de cosas que han trascendido, claro, que han permanecido en la memoria y también son una parte también de nuestra historia, ¿no?
Sí, ahí es cuando hacemos bien nuestro trabajo. Cuando trasciende, deja de ser un estorbo y pasa a ser una pieza bonita, que recuerdas, que a la gente le gusta y que incluso en algunos casos llega a ser parte un poco de la cultura popular, ¿no? El spot. Entonces para nosotros es importante siempre empezar lanzando ahí un poco de incertidumbre para que tu cerebro diga, ¿qué me están contando aquí? Y ya luego desvelas.
¿Sabes a mí qué me recuerda un poco a esos anuncios tan chulos? ¿Ves? Estamos hablando hace un momentito. Que, por ejemplo, nos invitan en verano a pasarlo en familia o a compartir con amigos. Uh-huh. ¿Esta también era un poco la idea, justamente, que hablamos de una fiesta?
Claro. Al final, si nos fijamos, el spot es... Lo que hemos querido es que sea como muy transversal a todos los valencianos.
Sí.
Que al final, incluso las frases escogidas son pues las que invitan a esta reunión de amigos, a... Acabamos con una pareja en la playa poniéndose el pañuelo. Entonces, bueno, los valores que queremos reflejar a la hora de escoger cada plano y cada frase, porque está todo muy medido, porque también Puri son 20 segundos. Y en 20 segundos contar una historia no es fácil.
¿Qué dura este spot?
Creo que 20
segundos. ¿20 justo?
Sí, sí.
Fíjate. Es que 20 no va para nada.
Claro. Cuando tienes 15 minutos de un corto para contar una historia está de maravilla. Claro. Pero 20 segundos...
¿Qué quito? ¿Qué pongo?
Claro.
Te queda largo y dices, ¿y qué te sobra de aquí?
Claro, ¿no? Entonces al final es un trabajo, nosotros decimos, muy, muy de bisturí, de hacer el corte del plano dos frames antes o dos frames después. Entonces,
¿y se discute mucho en una redacción de publicidad?
Sí, al principio lo que hacemos es un peloteo buscando un concepto. Empezamos buscando un concepto, que en este caso era como, bueno, vamos a coger las frases del himno y a ver cómo contamos esta historia, reflejándolo luego en la imagen, ¿no? Porque sí. También nos gusta que el spot, cada vez que lo ves, a pesar de que solo sean 20 segundos, vas descubriendo cositas.
Sí.
Y la etiqueta de la cerveza...
Es la Beu del Aigua, ¿no?
Exacto.
La marca es la Beu del Aigua.
Claro. Y el año...
Te reconozco que la vi en la segunda vez que lo vi.
Claro. Entonces, ya la segunda visión no es una repetición, sino hay un pequeño descubrimiento. Y te invita a decir, voy a verla una tercera vez, no va a ser que se me haya escapado algo más.
Claro.
Entonces, sobre todo, respiramos cuando encontramos ese concepto, ese hallazgo, que es decir, vamos a tirar por aquí.
Claro.
Y luego, una vez que tienes el concepto, pues bueno, ya es ir ahí afinando. Aquí Sergio Hernández, que es el realizador del spot, pues hizo un trabajazo afinando esos 20 segundos con esos planos y esas frases concretas. Luego eso, se lo cuentas a tus clientes.
Que esa es la otra. Puedes estar ya de acuerdo el equipo y luego tiene que gustar a la clientela.
Claro,
¿no?
Claro. Tú luego lo cuentas al cliente y hay veces que te miran así como con un gesto que dices, no, esto no está gustando nada. No fue el caso, ¿eh? Aquí la verdad que hemos trabajado muy a gusto, que la idea desde el principio gustó mucho y además confían mucho en nosotros porque ya hemos trabajado en varias ocasiones y cuando hay esa atmósfera un poco de confianza... Y,
que si algo no gusta se dice ya está,
que
¿no?
Si algo
oye,
no
y
gusta,
si se puede cambiar, claro. O si se considera que tienen razón, oye, pues oye, igual nos hemos equivocado, no pasa nada, ¿no?
Total. Y además que estas piezas a la primera nunca sale nada perfecto. Si lo interesante... Es ir cambiando cosas. En el propio rodaje a veces haces hallazgos.
Claro.
Y tú al rodaje vas con una agenda milimetrada de todo lo que hay que hacer, porque los rodajes.
Con
al
un
final,
storyboard, esto claro. Lo voy a grabar así. Exacto. Y luego dices, pues no.
Claro, de repente llegas ahí o te encuentras con que entre los actores hay una química especial y se te ocurre otro gesto.
Claro.
De hecho, por ejemplo, en este spot. Cuando hicimos el casting buscamos que la madre y la hija fuesen madre e hija real. Para que tuviesen esa química especial.
En el primer plano.
En el primer plano son madre e hija real y la pareja del final son pareja real.
Claro, entonces se acaba notando.
Claro, es un esfuerzo previo en el casting, porque no es tan fácil encontrar. Es más fácil encontrar una actriz madre y una actriz hija y juntarlas.
Sí, claro.
Pero luego toda esa química al final se... hace que respire de verdad de otra manera.
Bueno, y ahora que ya está, bueno, esto ya está publicado, ya está hecho y ya se puede ver quien lo así lo desee, ¿qué os llega de la gente, de la gente de la calle, vamos, que lo ha podido observar, amigos, familiares o conocidos, que como yo te lo comento con naturalidad?
Pues la verdad que estamos muy contentos, porque al final tú lanzas un spot y es como pierdes el control, ya sale ahí y pertenece a la gente. Y la publi es un poco como el fútbol, que todo el mundo opina para bien o para mal y todo el mundo, pero esto cómo lo
todo
habéis
mundo hecho? Sabe claro, de todo publicidad, mundo, ¿no?
Claro. Pero está bien porque igual que el fútbol, pues eso, es un consumo popular que yo creo que eso, que una vez que lanzas el spot le pertenece a la gente, que es a quien va dirigido. pero y muchas veces recibes de todo, tortas y no. Pero la verdad que no, que en este caso, no sé si es por la proximidad de las fiestas, por el buen ambiente, por la cercanía de la gente que nos ha llegado, pero el feedback ha sido muy bueno y creo que también hacía ya años que el spot del 9 de octubre no tenía quizá un cariz tan humano, tan cercano, tan cariñoso, y creo que eso es lo que lo ha hecho diferente este año.
Ya para concluir, te quiero preguntar, Joaquín, por la dificultad de llevar a cabo ese tipo de encargos. ¿Es más complicado un encargo de esas características institucional de una fiesta tan especial como es esta, o de un producto X, yo qué sé, pues de un pantalón o de un coche, yo qué sé?
Depende. Yo creo que los dos tienen su dificultad. Quizá a este tipo de proyectos te acercas, no es más difícil, pero sí con más respeto. Con un poquito más de respeto, porque eres consciente que no estás haciendo una pieza,
una venta de un producto,
ya, que bueno, al final pues tiene que estar bien, porque para el señor que te paga para vender los pantalones pues es importante, ¿no? Claro. Pero quizá esto trasciende un poco más y sí que es cierto, la publi, la ventaja que tenemos es que caduca, y así como vemos pelis del 93, nadie dice, vamos a ver el spot de Coca-Cola del 93, ¿no? Entonces, por suerte o por desgracia, dentro de un mes ya nadie se acuerda de lo que hemos hecho. Pero sí que es cierto que cuando son institucionales o que reflejan fiestas populares, como es el caso, el respeto es un poco mayor, porque sí que tienes la sensación de que se va a quedar un poquito más en la hemeroteca, ¿no?
Claro. Pues nada, desde aquí tengo que darte la enhorabuena a ti, a todo tu equipo, a todo el estudio. Y nada, que la gente lo busque y que lo disfrute, que es un gran spot, sin ningún tipo de duda. Yo creo que nos vemos todos muy reflejados y que nos invita sobre todo a compartir. Es que esta es la palabra clave en este tipo de festividades, compartir y celebrar lo que somos como territorio, el Día de la Comunidad Valenciana. Joaquín Ruiz, gracias.
Gracias a ti. Venga.
Muchas gracias. Seguimos en este especial Mediodía Comunidad Valenciana, especial 9 de octubre.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
COPE Valencia.
Cumplimos 60 años gracias a ti. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Ya están aquí los días de feria de Stellantis and You Valencia. Del 6 al 18 de octubre tienes la ocasión de encontrar vehículos nuevos, kilómetro cero y seminuevos, a precios de feria. Todas las marcas del grupo Stellantis, Peugeot, Jeep, Citroën y muchas más. Condiciones exclusivas que solo la filial del fabricante te puede ofrecer. Sí, sí, Stellantis and You Valencia. Tres cruces número 38 y 52.
Esa canción que tu hijo no para de tararear puede ser el comienzo de algo grande. Dale el privilegio de educar su voz en la exclusiva Escuela de la Escolanía, cantando cerca de la Mare de Déu, un programa gratuito para niños de 6 y 7 años. Abiertas las inscripciones para infantillos. Infórmate en escolanía.org, Arzobispado de Valencia.
Todos los jueves de 1 a 2, en COPE Más Valencia, déjate llevar por los sabores de nuestra tierra en GastroCope. Productos únicos, tradición y la pasión de quienes hacen grande nuestra gastronomía. Con la colaboración de la Denominación de Origen Utiel Requena, un espacio patrocinado por la Consellería de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4. No
tiene nada que ver. Según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el Partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el Partidazo en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE. 20 de octubre de 1982. Pantanada de Tous. Y COPE Valencia ya estaba ahí.
Ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous, abandonen sus hogares.
COPE Valencia. 60 años escuchándonos.
Gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado. Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
En este 7 de octubre todavía, estamos ya, digamos, adentrándonos en la celebración del Día de la Comunidad Valenciana, el próximo jueves de día 9, nos acercamos ahora hasta Alicante, que también está celebrando, como es normal, estas jornadas, y lo está haciendo de una manera muy especial, teniendo en mente pues una de las obras clave de la literatura valenciana, como es el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell. Pero antes de esto, yo quiero hablar con mi compañero de COPE Alicante, Juanfran Millán, para que me explique también cómo se lleve estas jornadas, particularmente el 9, lógicamente, en Alicante. Juanfran, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles. Buen día. ¿Qué tal?
Pues encantado de que nos expliquéis en este día especial para COPE, en este Palau de la Generalitat, hoy tan precioso como siempre y que luce tanto. ¿Cómo se viven estas jornadas en Alicante?
Bueno, tenemos un aperitivo del que efectivamente, como decías, ahora vamos a hablar, pero los actos centrales del 9 de octubre evidentemente se van a centrar el jueves, ¿no? Si la lluvia lo permite, que estamos ya ahí muy pendientes también aquí en Alicante de si podemos celebrar con normalidad esa jornada. Principalmente en Alicante hablamos de música y de tradición, ¿no? A las 11 ese jueves 9 de octubre vamos a tener esa danza popular habitual en la plaza del ayuntamiento, grupos de danzas, collas de dolçainers, tabaleters, nanos y gegants, que van a recorrer una zona muy concreta de Alicante, muy tradicional, como es ese recorrido que seguro que visualizáis desde allí, desde Valencia, entre la Plaza del Mar y la Esplanada. Claro. Y luego a las 12 vamos a tener ese esperado concierto de la Banda Sinfónica Municipal, bajo la batuta de Pedro Lara Navarrete, un repertorio muy interesante, con pasodobles y piezas emblemáticas, y además, como no podía ser de otra manera, también los himnos. Ahora mismo, como decías, estamos en los actos previos. Estamos en el Centro Municipal de las Artes de Alicante, en pleno casco antiguo. Aquí desde ayer se están leyendo fragmentos de Tirant lo Blanc, una de las grandes obras, sin duda, de la literatura valenciana. Y llevan 10 años desde el Ayuntamiento, Escola Valenciana y la Universitat d'Alacant promoviendo estas lecturas para, bueno, entre otras cosas, dar a conocer, ¿no?, a las nuevas generaciones y también a la ciudadanía esa cultura, esas raíces valencianas. Y están pasando por aquí alumnos de diferentes institutos alicantinos. Hoy, por ejemplo, con la presencia de estudiantes del Jaime II, también del IES María Blasco de San Vicent del Raspeig. Uh-huh. Y precisamente estamos con uno de los alumnos del María Blasco, que acaba de leer un fragmento del Tirant lo Blanc, y es Pau Fuentes, alumno de tercero de la ESO, que ya te escucha, Carles.
Hola, Pau, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Pau. Bueno, cuéntame, ¿cómo estás viendo también tú esta jornada junto con tus compañeros del cole? Y también pudiéndote acercar a una obra que no sé si la estudiáis en clase, si ya la conocíais previamente, o si la estáis ahora, bueno, pues estudiando en clase.
Pues no la estem estudiant, però avui hem vingut amb dues classes de l'institut, sí, a llegir fragments de Tirant lo Blanc. Uh-huh. I m'han paregut molt interessants.
La veritat és que, home, sempre és curiós, no?, veure com era el valencià, no?, de fa tant de temps, el que utilitzaven els clàssics, però tampoc és tan complicat d'entendre, no? Pau, com el veus tu?
No és molt complicat. Jo l'entès molt bé.
Molt bé. Bueno, i quina opinió teniu els companys quan s'han repartit els textos i cadascú ha llegit allò que li tocava? Què vos ha semblat en general quan s'enfrontàveu? Bueno, també és de veres a llegir davant de gent, claro.
pues ens donava un poquet de vergonya, però bé.
Però bé, no?
L'hem llegit a gust i alguns van estar tranquils.
Sí, no? I en el teu cas en particular, què te pareix? Això que tens entre mans, aquestes paraules especials que explicava Joanot Martorell en este llibre que conta les aventures del tirant.
Pues m'han paregut entretingudes i la veritat és que m'he imaginat el que m'estan llegint al cap.
Ah, molt bé.
I pues això, molt bé.
Que bé, que bé. No sé si saps que esta obra, la del Tirant lo Blanc, és l'única que s'anomena en el Quijote. Cervantes la va tindre molt present, escrivint el Quijote, i l'anomena com la millor obra de cavalleria, perquè veges també la importància que té dins de la literatura universal. Escolta, Pau, te volia preguntar, no sé si enteneu bé els xavals de la teua edat que estem celebrant quan el 9 d'octubre, després demà, pues això, tots els valencians celebrem precisament l'origen, no?, del nostre territori, de la nostra comunitat.
Pues jo pense que es celebra que fa molts de segles Jaume I va arribar a València.
Uh-huh. A l'any 1238, no? No m'ha enganyat, no?
Pues la veritat que no ho sé molt bé.
Bueno, és igual, ja t'ho dic jo. Efectivament, i això és la data. Bueno, jo sí que voldria que a lo millor me pogués llegir a mi i als oients un trosset d'allò que has explicat ahir en aquesta jornada especial. Ja saps que se fa des de fa 10 anys, m'han dit, no?
Sí.
O sigui, que ja teniu una tradició important. Te vull preguntar, abans de que me pugues llegir, què significa també per a vosaltres participar d'esta manera en aquesta tradició que a poc va agarrant força també entre la gent jove?
Pues molt interessant, perquè el valencià és una llengua molt bona i que tota la gent la tindria que aprendre.
Molt bé. I si no la vol parlar, que no la parle, però entre tots un poquet cuidar-la, la veritat. Molt bé.
Pues sí.
Aixina és. Bueno, pues quan vulguis, vinga, va, Pau, fes-me el favor i no sé, has triat ahí unes parauletes, no?
Sí.
Vinga, quan vulguis tu, endavant.
Capítol 2, Tirant lo Blanc i l'Ermità. El virtuós rei d'Anglaterra, aprofitant que havia concertat matrimoni, decidí convocar cort general per tal que els ociosos cavallers anglesos poguessin fer exercici d'armes. La notícia de la gran festa que el famós rei preparava s'estengué per tots els regnes cristians.
Molt bé. Molt xulo, home. Ens ha quedat les ganes de que pogués llegir molt més, però clar, això que la gent que s'acosta al text, que el busque el llibre en qualsevol llibreria, que està molt a l'abast de qualsevol, i que tots junts puguem aprendre aquests grans autors de la literatura valenciana, Joanot Martorell, Ausiàs Marx o la resta. Pues Pau, moltes gràcies, que vagi tot molt bé, que acabeu bé la jornada i que disfruteu d'este set ja amb oloreta de nou, vale?
Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Pau. Company, Juanfran, estàs ahí encara?
Sí, estic per així, todavía, sí.
Molt bé, molt bé. Bueno, pues nada, simplemente agradecerte que nos acerques de esta manera a esta celebración del 9 de octubre desde Alicante, que paséis unas muy buenas jornadas y, como dices tú, ojalá el tiempo acompañe, Jolín, que estemos todos con un ay en toda la comunidad.
Estamos muy pendientes, sí, sí. Hemos sacado a los compañeros de clase de Pau, porque le han vitoreado cuando ha entrado aquí a este estudio improvisado de COPE en este especial del 9 de octubre.
Sí.
Así que nada, por eso no hay jaleo, pero le han aplaudido y le han vitoreado también.
No hay jaleo porque son educados y están ahí prudentemente, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí. Muy bien, muy bien. Juan, un abrazo muy fuerte.
Igualmente,
a todos.
Un abrazo para todos en Alicante.
Adiós,
gracias.
Adiós.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
COPE Valencia.
¿Buscas conectar con tus clientes? Hazlo en COPE. Te ofrecemos soluciones de publicidad personalizadas. Más cobertura, recuerdo, frecuencia. Conecta con tu público en el medio más efectivo y alcanza tus objetivos. Las marcas que invierten regularmente en radio logran mayor cobertura de oyentes. ¿Lo hacemos? Tu campaña en COPE Comunidad Valenciana.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
En en este programa especial en el que estamos anticipándonos un poco, estamos en las vísperas del 9 de octubre, también queremos conocer cómo se celebra este Día Grande de la Comunidad Valenciana en las tres provincias. Vamos ahora hasta Castellón, porque también en Castellón este 9 de octubre pues se vive poniendo en valor a las personas, la música de banda que tanto nos une y también las tres culturas que convivieron en tiempos de Jaime I. Es una programación singular que organiza el Ayuntamiento de Castellón y tenemos con nosotros a María España Novoa, que es la concejala de Cultura, que además es docente y va a ser reina de las fiestas. Por tanto, conoce muy bien de qué estamos hablando y nos lo va a contar con ese entusiasmo que ya siempre le pone a todo lo que tiene que ver con su tierra, con Castellón. María España, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias, Carles. Buen día.
Buenos días.
Y buen día también para todos los oyentes que nos escolten.
Igualmente.
La verdad es que no sé si como a reina, como a doceno o como a regidora, pero como a castellonera sí que
intento
tindre presente siempre les nos arrel, siempre.
Molt bé. Pues es un placer. Bueno, si te parece, anima a comenzar por eso de les tres cultures. ¿Qué es això y cómo representa a Castelló?
Pues mira, son les tres cultures que representen a Castelló, de les que parle son la musulmana, la jueva i la cristiana, no? Que van conviure así a la ciutat en temps de Jaume I i el que van donar va ser forma al que som avui com a poble, i esa ciutat oberta que tots coneixeu, integradora i també plena de vida. I el que fem cada any a Castelló és recordar-ho d'alguna forma amb una desfilada molt especial en la que participen l'Aljama, participen els Moros d'Alqueria i també els Cavallers de la Conquesta, que són les tres entitats més representatives de la nostra ciutat, que també podem veure, per exemple, al pregó de les festes de la Magdalena.
Claro.
I que pues, creen un dels moments, jo crec, més bonics del 9 d'octubre perquè ens fan viatjar als orígens de la nostra identitat com a poble. I tot això que t'estic contant pues, es representa en aquesta entrada de les tres cultures que també se fa a la plaça Major i que està acompanyada sempre, com no podia ser d'una altra forma, amb la banda municipal de Castelló, que enguany per cert celebra el seu centenari. I ahí pues, la banda interpreta sempre tres peces i l'Aljama entra en l'himne de l'Aljama, el president, que és una marxa mora, és la que acompanyarà en guanyes Moros d'Alqueria, i la crida i marxa dels cavallers de la conquesta sempre al costat dels cavallers. Jo crec que és un moment molt simbòlic perquè la música, la convivència s'unissen i allò que és diferent ens recorda que la diversitat sempre ens va enriquir com a poble i és una senya que tenim el 9 d'octubre i que hem de tindre molt present.
Ja ho crec, a més a més jo puc donar fe de que a Castelló el porteu a gala, esa bandera, no?, de les tres cultures que vos han recorregut al llarg del temps i que, com tu molt bé has dit, han conviscut sense més problema, no? I que ara, bueno, pues, han conformat el que ara sou. I, a més, aquestes entitats que en moments de festa com és este també són molt volgudes, perquè és que participen en tot allò on hi ha una representació on les tradicions ens fan presents, no, Maria?
Pues sí, és que a més jo crec que hem de recordar sempre que a Castelló tenim una empremta molt marcada de les tres cultures, perquè pensem que, per exemple, la cultura musulmana ens va deixar empremta al cultiu de la terra, la manera d'entendre l'aigua, tan important per al nostre territori, i ho estem veient en este últim any. També la cultura jueva, que va portar aquest esperit comercial, o la cristiana, no?, que va arribar quan Jaume I i es va consolidar ahí la fundació de Castelló, però el més important jo crec és que integrem sempre aquestes influències i construïm una identitat comuna en aquesta convivència i germanor de la que te parlava i sempre està present en totes les celebracions de Castelló.
Com és la participació de la gent del poble? Acudix a veure tot aquest recorregut, aquesta desfilada i participa activament?
És massiva sempre, tots els anys. És una cosa que s'enorgullís com a poble i jo crec que ja no fa falta ni anunciar que se fa el 9 d'octubre ni que n'hi ha una desfilada de les tres cultures.
Ja s'ho saben, no?
Perquè la gent es coneix la programació perfectament i són els primers que mos plenen els carrers. Per tant, molt orgullosos de la ciutat que tenim i de la seva gent.
Molt bé. També poso en valor a les persones mitjançant la Fundació Huguet amb els premis per als valencians de l'any. Conta'm qui rep en guany el guardó i què significat se li dona des de l'Ajuntament de Castelló.
Pues sí, sempre intentem fer-ho perquè des de l'Ajuntament tenim molt clar que el 9 d'octubre és també un moment per posar en valor a les persones, no? Però a totes, encara i sí, en particular a aquelles que amb la seva trajectòria el que han fet pues, ha sigut contribuir a fer més gran la nostra cultura i també el nostre poble. Enguany, el que anem a fer és mitjançant la Fundació Huguet, com sempre, que per cert és l'edició ja número 56. Jo sempre dic que jo encara no havia nascut quan es va aconseguir el primer premi. Al final, que mireu si porta trajectòria.
Molt bé.
I al llarg del temps ha reconegut figures tan destacades com Joan Fuster, com Matilde Salvador, ja que parlem de música també que acompanya la festa, com Germà Colom, entre molts altres. I esta edició, el que anem a fer és premiar com a València de l'any al professor i antropòleg Henri Boucher, que jo crec que el coneix molta gent, però és una persona que ha fet molt per a la nostra llengua i les nostres tradicions, no només a nivell local, sinó a nivell provincial, i que està deixant un llegat molt important a la ciutat i a Castelló en general. Però no és només l'únic premi, perquè també premiem als editors valencians que han treballat per recolzar les llibreries afectades per la Dana, que jo crec que és un gest que demostra la seva sensibilitat, el seu compromís i eixa importància de la cultura com a eina de solidaritat i de reconstrucció.
És de veres que moments molt dolorosos com el de la Dana, no? que tant de drama, no? ens ha portat, també deixa de manifest, no? Com són els valencians quan venen maldonades, no? En els moments més durs és quan més la gent fa pinya, arrima el muscle i colze a colze estem aconseguint, no? I així d'este mal somni, no?
Saps què passa? Que jo al final crec que tot este temps ens ha recordat que la cultura no sols és creativitat, sinó que també és aquest compromís amb la societat, amb els qui pateixen i amb la difusió del coneixement per damunt de tot. Per això jo crec que aquest premi té un significat molt especial i des de Castelló ens sentim molt orgullosos de poder formar part d'aquest reconeixement, perquè homenatjar els valencians de l'any no només a Henri Boucher, sinó a les editorials, en realitat es reconeixer allò millor de nosaltres mateixos com a poble.
Pues des d'ací només que ens queda que desitjar-vos que l'oratge ens acompanye, que ens faça bo, que ens faça un bon dia, un dia lluminós, no? Com allò que celebrem, si no li sembla a vostè mal, esta llum que, bueno, pues que sempre tenim els valencians al voltant de la nostra cultura, tradicions e història, i que tots els castellonencs, i qui s'acosta cap allà, la puga disfrutar al màxim. I que no falta la música, regidora, que és fonamental.
Jo l'únic que volia fer és convidar-vos a tots, als castellonins i als valencians, a eixir al carrer, que jo crec que sempre i si men més a gaudir d'aquesta festa gran del nostre poble, del 9 d'octubre, amb orgull, amb alegria i sobretot amb cultura per damunt de tot. Així que moltíssimes gràcies i espero que gaudiu tots.
Regidora de Cultura de Castelló, Maria Espanya Novoa, moltíssimes gràcies. Felices festes del 9 d'octubre. Gràcies.
Gràcies, igualment.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Todos los jueves en COPE Comunidad Valenciana, Seguir Sumando, un programa de radio con el resumen de la actualidad de nuestras empresas y destacados invitados con nombre propio, proyectos, negocios, innovación empresarial. Todo tiene cabida porque lo importante es seguir sumando. Escúchanos en directo o búscanos en nuestra web.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado. Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
En el 9 d'octubre, una cosa fundamental, a menos a mi entender, es también la parte gastronómica y romántica, vamos a decir. Se celebra también el Día de los Enamorados para los valencianos, con el Sant Donís. Y se regala pues esa mocadora de frutas, pileta y tronador de mazapán tan delicioso, que este año ha conseguido ganar en este concurso David Esteve Pastisería. Lo ha ganado todo, ¿eh? La mejor mocadora, el mejor escaparate, en el gremio de pasteleros, en el gremio de panaderos, che, en todo. Un crack, David Esteve. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Te has llevado el gato al agua? Bueno, todos los gatos, todos los gatos al agua. ¿Qué supone para ti este premio que este año has alcanzado?
Sí, bueno, es un trabajo que teníamos ya con tiempo ganas de hacer y supone pues haber conseguido un objetivo que es hacer algo muy muy bonito para nuestra ciudad en un dulce tan importante para estos días y para Valencia.
Muy bien. Tú como pastelero llevas años trabajando este dulce tan particular. ¿Qué es tan sencillo y a la vez tan complejo de hacerlo con excelencia?
Sí, a ver, el tema de venta es difícil. Lo que es para concursos es una una exigencia muy grande, pero bueno, es algo que si lo haces con gusto y te representa tanto, pues...
Claro, es tremendo la faena que lleva. Preparar primero la masa, que es simplemente azúcar y almendra, y luego una a una elaborar cada una de las piezas, ¿no?
Así es, así es.
Así es. Oye, ¿tiene algún secreto la masa? Porque dicho así parece muy fácil, dos ingredientes y poca cosa más, pero luego tiene su toque personal de cada pastelero, ¿no?
Sí, nosotros el secreto lo buscamos en el punto del azúcar y en la cantidad de almendra, que siempre sea superior a la de azúcar. Claro. Para que al final comamos almendra y no azúcar.
Más almendra que azúcar, ¿no? Que es lo suyo, ¿no?
Por supuesto,
¿no?
Siempre.
Ajá. Oye, ¿y te puedo preguntar el tiempo de elaboración para ese espectacular escaparate y para esa mocadora también, que luce tan bien en tu tienda?
Pues unas 5 horas al día durante 20 días, más o menos.
¿Tres semanas de faena?
Sí, 3 semanas de faena, porque es algo que hacemos en casa, en un cuartito donde nadie nos molesta. Ajá. Porque en el obrador es difícil, ¿sabes? Siempre tienes algo que hacer y esto tienes que tener mucha dedicación, mucho tiempo libre y mucha mucha tranquilidad.
Claro, el obrador es para lo que se vende en tienda, para la gente que quiera ir allí, comprarlo y regalarlo, ¿no?
Correcto, una cosa es la venta y otra cosa es el concurso. Concurso claro. Siempre es algo más, mucho más trabajado, mucho más elaborado y no es lo mismo que para venta. No podríamos abastecer a todo el mundo.
Claro. Pero la masa la misma, ¿no?
La masa es la misma, sí, correcto.
O sea, el sabor, quiero decir, no es diferente. Si yo me como una de las que... Eso es lo importante.
Sí que cambia un poco cuando coges algún champiñón, una patata que lleva canela, pero lo demás es todo igual.
Claro. Oye, tú, aparte de como pastelero, como valenciano, también eras de los que cumplía la tradición y te gustaba regalarlo antes de dedicarte a este mundo.
Es que no he tenido opción a eso, porque mis padres eran panaderos y me he criado en un horno. Y yo empecé con mi mujer hace 21 años y de pastelero llevo 22, así que...
Caray, qué barbaridad.
Por obligación, mi mujer tiene 21 pañuelos.
Qué bueno. Oye, ¿qué te dicen en casa? Tanto tu mujer como, no sé si tus padres todavía viven y han visto que la tradición, afortunadamente, contigo se continúa.
Sí, mi familia está muy orgullosa, muy contenta. Además, padres y tíos también panaderos y
¿también?
Están encantados. Y tengo que decir que el trabajo de tener una tienda no es solo mío, es de mi mujer también. Entonces,
claro.
Un trabajo que hacemos en grupo, en pareja.
Una familia de madrugadores, porque es lo que tiene también, ¿no?, vuestro oficio.
Sí, estos días ponemos las calles, las agitamos, todo. O sea, yo no veo el sol.
Oye, ¿qué te dice la gente? Porque a veces los jurados van a los concursos, prueban el mazapán, vaya, la mocadora, la pileta y el tronador, y bueno, pues tienen su propio criterio profesional, pero también el que cuenta es el de la gente de la calle, ¿no?
Sí, hombre, pues la gente del barrio encantada, porque es como una atracción más para la semana de San Dionís, el venir a ver nuestro escaparate, y la verdad que sus palabras para nosotros siempre son... Nos dan ganas de hacer algo más importante del año siguiente.
Muy bien. Oye, pues para la gente que no lo sepa, podemos decir que estás en la calle Burriana, ¿verdad?
Calle Burriana número 17.
Ahí está David, este de pastisería. Te puedes llevar lo que quieras, pero lo que toca ahora es la mocadora con las frutas que tú quieras, con la pileta o tronador del tamaño que a ti más te guste y sobre todo que tenga un buen destinatario, ¿no? Que es lo importante, que celebremos el amor o no. Y una tradición que yo creo que hay que luchar porque se mantenga, ¿no, David?
Sí, yo creo que luchar de la palabra es buena, porque con los años los dulces van cambiando, van viniendo modas de otros países, pero creo que la nuestra tiene que ser siempre la más importante y no olvidarla. Y nuestro trabajo como pasteleros es ese.
Muy bien, David. Pues nada, desde aquí te damos la enhorabuena, felicidades, muchísimas gracias, a seguir trabajando así de bien y a poner también esa tradición en boca de todo el mundo, ¿eh?
Vale. Pues,
David, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Enhorabuena. Felicidades.
Vale, gracias. Hasta luego.
Pues con este sabor dulce y riquísimo de la mocadora de David Este de Pastisería, el auténtico ganador de este año de la mocadora, dejamos este programa de hoy especial desde el Palacio de la Generalitat Valenciana, este especial 9 de octubre, aunque estamos todavía a día 7, para invitar a la gente que el próximo jueves participen en todos los actos y que lo celebremos todos juntos, eso sí, con una mocadora también para las personas que más queremos. Todo el mundo se lo merece y también hay que compartir esta parte de nuestra tradición. Que seáis todos muy felices y hasta el día 9. Gracias. Un abrazo.